Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Big Bang Callejero. Arte en función de la transformación socioambiental. Luis Manuel Valdés hace parte del proyecto Big Bang Callejero, quienes colaboraron con el 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Popular Ambiental en Pinar del Río, Cuba, y hacen estructuralmente parte del proceso de educación popular ambiental con el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, CEPRODESO por su sigla. El proyecto sociocultural Big Bang Callejero busca como objetivo fundamental sensibilizar a los diversos factores sociales y grupos comunitarios con su realidad socioambiental a través de los diferentes códigos artísticos para incidir en la autotransformación de los actores y su contexto. También pretende crear capacidades para elevar la calidad de vida de aquellos que se inserten en los espacios de creación, potenciando la infraestructura, fortaleciendo el papel de la mujer en la sociedad, instaurando fuentes de ingresos económicos para la población e impulsando de esta manera el desarrollo comunitario. El proyecto puso su arte en función del 5º encuentro celebrado en Cuba y Luis Valdés dialogó cómo sigue con nuestro corresponsal en el encuentro de educadoras y educadoras ambientales, Danilo Urrea, en la ciudad de Pinar del Río, Cuba.
Luis Manuel, ¿cuál ha sido el aporte del Big Bang Callejero a este 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Escuelas de Formación, de todo este trabajo que más allá de las denominaciones que tenga, es hoy una formación popular ambiental?
Nosotros hemos puesto el arte que hacemos en función del encuentro, porque obviamente antes del encuentro tenemos toda una vida dentro de ese proceso como organización y dentro de la red de educadores populares en el país. Y sucede que Big Bang Callejero surgió después. Primero surgió Tecma, solo el grupo de teatro. Esa primera experiencia. Y después le sumamos las otras. Nació dentro de ese proceso. Nació dentro de los espacios de formación de ese proceso. Y después nos cultivamos también, nos formamos también en el Memorial Martin Luther King para después coordinar procesos hacia dentro del grupo y formar entonces a todos los que forman parte del grupo gestor. Obviamente el aporte nuestro tiene que ser desde el arte que hacemos, dejar claro y comunicar de qué va lo que estamos haciendo en la calle y las principales lógicas de lo que está sucediendo en nuestro contexto y las cosas en las que no queremos que estén en el contexto. La lucha, como todo el mundo lucha en su contexto por cosas diferentes, nosotros también luchamos porque queremos un socialismo mejor, porque queremos una mejor Cuba, porque queremos transformar parte de lo que obviamente vemos que sobra. Eso, las paredes de una casa, como dice Tony Ávila, que sabemos que están en desuso, esas paredes están de más, que son un obstáculo. Y queremos deshacer así en la sociedad los obstáculos, el verticalismo, el machismo que todavía queda en la sociedad cubana. Y fundamentalmente hacer política y transformar la realidad de Cuba.
¿Cuáles son cuál es la concepción que ustedes tienen de los códigos alternativos para este ejercicio de la formación de las escuelas, de lo popular en lo ambiental?
Bueno, nosotros hemos construido un propio concepto hacia dentro del grupo y también tenemos una concepción por la que apostamos. Nosotros, específicamente, los códigos alternativos, porque ya Big Bang Callejero se abrió a... Y el proyecto sí está abierto a muchísimas cosas, incluyendo el cine y la literatura, que queremos implementar ahora nuevos. Es ponerlo en función de la transformación. Poner el arte, los códigos artísticos, en función de la transformación. Porque es muy duro ir y pararte y ver un ballet súper preciosista que no apuesta por su generación, que no apuesta por su tiempo y que le da las espaldas a las realidades de lo que está viviendo en su sociedad. Porque lejos de ser artista, tú también eres persona y eres ser humano. Tú también estás viviendo conflictos. Tú también formas parte de una sociedad. Entonces, en alguna manera, nosotros hemos tratado de desterrarnos la individualidad de artistas y crear un sujeto colectivo que se preocupe por un sujeto colectivo mayor, que son las comunidades o el país o los demás países, porque estuvimos en España trabajando en una realidad totalmente diferente que tuvimos que diagnosticar, identificar sus problemáticas y construir colectivamente con un grupo de jóvenes y tomar la calle. Lo que pasa es que a mí me conmueve muchísimo que Cuba no tiene los grandes problemas que tienen otras realidades. Pero me conmueve que hay muchísimos artistas que dan la espalda a eso, que se van a México, a Colombia, a Guatemala, a cualquier lugar, a hacer su arte y cobrar su dinero. Y le dan la espalda a las realidades y a la ayuda que pueden poner y a las cosas que pueden comunicar a través del arte que hacen, que es un arma de lucha, ¿entiendes? Que no es una trinchera de piedra, pero estás trabajando con la sensibilidad del ser humano, con el alma, con el corazón. El arte puede llegar a los oídos, a las mentes, a los corazones. Y ese es nuestro aporte, ¿entiendes? Nosotros a través de eso queremos primeramente contribuir a Cuba de una manera diferente. Y no destruyendo, sino transformando.
¿Cómo ha sido la recepción en dos niveles de ese acto transgresor que ustedes hacen a partir de sus puestas en escena, en el nivel de los artistas en Cuba y en el nivel del pueblo cubano?
En el nivel del pueblo hay personas que se identifican mucho con las puestas, con las exposiciones, y se llevan el mensaje a primera y se van orgullosos porque aprendieron algo y además después quieren formar parte del proceso. Y empiezan a transformarse ellos mismos, porque quieren en su comunidad empezar a hacer cosas, quieren, te cuentan su vida pasada y después te dicen, yo a partir de lo que vi y de lo que ustedes me pusieron, pues yo no puedo seguir siendo de esa manera, porque si te pongo un personaje súper negativo, manipulador, verticalista, y casualmente en el público hay personas que son de esa manera, que son decisores, que son dirigentes, que son de esa manera, ha sucedido que después han regresado al proyecto y me han dicho, yo cambié mi forma de pensar y mi forma de actuar, porque yo no quiero ser ese tipo que ustedes pusieron ahí, yo no quiero ser ese personaje. Y eso a uno le llega, pero también hay personas que simplemente o no quieren participar o no quieren escuchar y se van de la puesta, porque no todo el mundo tiene la capacidad de aceptar la crítica y se van ofendidos, o pueden venir después a reprimirte por lo que estás haciendo. Y eso me ha pasado en muchísimos lugares. O sea, que siempre lo que más nos consuela es que siempre son más los que son tocados que los que no. Pero me preocupan más los que no, porque son las personas a las que no hemos llegado. Entonces eso es lo que nos da muchísimo más aliento para trabajar. Y en el otro sentido, ese es el sentido de la gente. En el otro sentido, con los artistas, hemos tenido que tomar espacio, tomar espacios donde se hace el arte por el arte, el arte convencional por la pieza de arte, y poner el trabajo de nosotros, pero pensando y con la intención de llegar a ellos y tratar de sumar más artistas que hagan un arte transgresor, que llegue a la gente y que apueste por su realidad, contextualizado en su realidad. Hemos tenido también gente que solo defiende su puesta, que asumen su grupo de teatro o su grupo de danzario como un trabajo, como un negocio. Y simplemente lo defienden y dicen, yo igual me quedo aquí porque esto me da dinero y soy feliz comiendo solamente y viviendo en mi pedacito de casa, no quiero formar parte de comunidad, no quiero formar parte de nada, cada quien en su lugar. Y yo, pues, es como el instinto este de supervivencia, ¿no? Y eso es doloroso, pero son muchísimos más los que llegan y me dicen, ¿cómo haces tu proceso de investigación para que tu puesta sea así de incisiva? ¿Cómo te empataste con este tema? No sé qué. ¿Cómo? Hay gente, inclusive artistas, que se han cuestionado, que han salido llorando de una puesta de nosotros, porque nos dicen, yo estoy en un espacio frío de la escena y de ahí yo no paso. Yo nunca toco a nadie en el público. ¿Y yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero que mi arte se abra a la gente. Porque las puestas de ustedes comienzan con los actores, pero en medio de la puesta ya el público forma parte de la historia. Y eso atrapa muchísimo. Y en otro sentido también trabaja hacia adentro. Hemos trabajado hacia adentro de los artistas con la apuesta que hacemos, con el arte que hacemos. Porque llegan y dicen, yo no quiero seguir haciendo arte por arte. Yo me siento mal ahora mismo, y son los que vienen llorando. Yo me siento mal ahora mismo porque yo tengo la necesidad de que lo que hago sea para defender mi pedacito de tierra, para defender identidades, para defender a Cuba, para hacer por Cuba. Y lo que he estado haciendo hasta ahora no es eso. Eso es lo que nosotros pretendemos.
En un siglo recién inaugurado, en el que la determinación espacial es mucho más importante, se podría decir, que la determinación de los tiempos, ¿qué significó la recuperación de un espacio para el proyecto del Big Bang Callejero?
Lo más fuerte de toda esa historia es que fue muy duro tener el espacio. Fue una lucha. Nosotros estuvimos ensayando en una pista de aviones al sol, y simplemente por el hecho de que cerraron, no te voy a decir ni por qué cerraron la pista de aviones, pero bueno, cerraron la pista de aviones y por suerte nosotros la abordamos, ¿no? Y era nuestro local de ensayo. Y en mi casa todos los zancos y todos los bultos y todo el proceso de creación era en un apartamento súper chiquitico. Y después empezamos la lucha por un espacio muy cerca de mi casa, que una fregadora de carros. Nos dieron permiso el jefe del Consejo Popular, nos dio permiso la delegada del Consejo, y fue todo maravilloso, ¿no? Y nos metimos allí, limpiamos el espacio, pusimos un candado y metimos las cosas. Luego estas personas no le comunicaron a la empresa dueña, vino, rompió el candado y destruyó todo. Todo lo que estaba dentro. Y tuvimos que empezar otra vez de cero. Y ya no teníamos más derecho a ese lugar. Sigue trabajando en la pista de aviones y luchando y tratando de sensibilizar al gobierno, tratando de sensibilizar a una presidenta de otro Consejo Popular, porque sí identificamos que ese espacio estaba abandonado. Se utilizaba como en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, un edificio que fue historia, porque ahí torturaron a los que formaron parte de la lucha en el 26 de julio en Pinar del Río. Ahí fueron torturados y fueron asesinados muchísima gente. El espacio tiene historia. Y sin embargo, lo único que tiene que dice que fue es un cuadrito de mármol que está pegado en una pared. Por fuera, además. Una pared que pintaron y lo pusieron así frío. Pero igual, antes no estaba ese cuadrito porque nosotros no habíamos guardado el local. Ese cuadrito que habla de la historia del espacio lo pusieron después que ya nosotros llevamos un año en el espacio. O sea que antes era un baño público, un lugar donde se metían los aberrados sexuales, los exhibicionistas, un espacio donde las personas tiraban su basura y los escombros de las reparaciones en sus casas, donde había una fosa al aire libre. O sea, todo el edificio de arriba, los baños descargaban ahí, al aire libre, y nosotros llegamos a jugárnoslos con eso. Primero la gente de la comunidad nos decía, ustedes están locos, van a coger una enfermedad, no se metan ahí, se van a enfermar. Si aquí la gente no pasaba ni frente por la acera, porque la peste era inframundánico el espacio. Y cuando nos metimos y empezamos a hacer cosas, nos aconsejaban que saliéramos, que no. Igual ya cuando logré dialogar con la empresa, deshacerme de la fosa, tuve que ponerles una demanda, y así logré sensibilizar a la gente, a los decisores, y empecé y logré tener un camión para poder cargar la basura. Todo demoró, porque nosotros nada más apilamos todo lo que había, y fueron 5 camiones de escombros y de basura que sacamos de allí dentro. Y después la gente de la comunidad venía y me decía, te hace falta un poquito de pintura, te hace falta. Nosotros trabajando traían agua. Los niños iban a su casa a buscar una guataca para poder cargar 3 escombritos, pero eran 3 escombritos que no teníamos que cargar nosotros. Y después los padres se hicieron parte del espacio. Y de repente la gente sintió orgullo de que, primero se deshicieran del espacio tan desagradable que tenían. Y segundo, cuando empezamos a trabajar en la calle, porque las lomas de escombro no nos dejaban adentro, la gente se dio cuenta de que iba a ser para un propósito que ellos consideraban interesante. Porque hay muchas instituciones culturales cerca en el centro de la ciudad, pero es como muy... la ciudad está dormida. Se hacen cosas, pero muy esporádicamente. Por aquí un día, o por ahí, al mes, 3-4 presentaciones de cosas. Pero sin embargo, es como también la lucha con lo que comunica el arte. Porque la gente no quiere ir a espacios donde pongan, por ejemplo, reggaetón y se escuchan palabras obscenas y no sé qué, donde mutilan a la mujer en todos los sentidos y la utilizan como instrumento sexual y se vende como instrumento sexual. Entonces la gente no quiere formar parte de eso. Que lleguen a una peña donde hay un humorista que hace chistes de negros, de homosexuales, y que está todo el tiempo aplastando a la diversidad. Y la gente ya agradeció muchísimo que en el encuentro latinoamericano inauguráramos el espacio, porque en el encuentro latinoamericano fue cuando se hizo la primera actividad, la primera cosa que hicimos. Y ya nos estaban diciendo, cuando se terminó, nosotros nos quedamos hasta tarde, casi hasta las 2 de la mañana. Empezó a llegar la gente que se iba, que se dio cuenta que no apagamos las luces y que empezamos a tocar unos tambores. Volvieron a entrar la gente de la comunidad, los padres de los muchachos, y trajeron ron y empezaron a decir: esto tiene que seguir sucediendo, esto tiene que seguir pasando, ustedes tienen que empezar a hacer cosas aquí. Hicimos un taller con niños, que llenamos toda la calle de dibujos, como ellos veían a su comunidad. Y nos decían, ese taller tiene que repetirse, pero tiene que repetirse con adultos. Y no solo hay que pintar dentro del local, hay que pintar la calle. Ese pedazo de calle tiene que tener color. Hay que abordar la acera. Entonces, nosotros tenemos como artistas callejeros ese sentido invasor. Pero la gente, que se ha hecho mucho de eso, de tener la libertad de abordar, de que Cuba realmente es libre y que tú, si es para bien y para hacer un mejor país, pues puedes tener las libertades de poner tu grano de arena y de participar activamente.
Finalmente, Luis Manuel, si pudieras decir en una o un par de palabras un mensaje para todos los artistas que tienen los sueños castrados o para los que reclaman el derecho de soñar, ¿qué les dirías?
Les diría: anoche soñé que soñar no era un pecado, sino apagarles los sueños, encenderles los sueños, iluminarles los sueños a los que ya los tienen muertos, a los que los tienen apagados.
Luis Manuel Valdés, del proyecto Big Bang Callejero, muchas gracias por estar con Radio Mundo Real.
Gracias a ustedes, un placer.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.